la 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 la. Pues damas y caballeros, aquí estamos en Amor y Compañía. María Edurne Uriarte, David Gistao, Nicolás Redondo y José Antonio Vázquez Taín. Y ustedes que están invitados a esta fiesta, aquelarre, con todos los gastos pagados. Señoría, ¿tienes ya...? ¿Te has leído el auto?
Los últimos tres minutos.
Tres minutos. Sí. A ver, perdón.
Bueno,
perdón.
Que, lo bueno de ser es que no solo leen el auto, sino además que lo entienden. Sí, porque, sí.
A ver, era un poco lo que se había anticipado. Vamos a ver. Se acude a la doctrina constitucional. Es que hay una máxima que tenemos que tener clarísimo. Si los principios fundamentales del derecho se rompen para un tipo delictivo, entonces la justicia se quiebra para todo. No podemos coger y decir, el principio de presunción de inocencia rige para todos los delitos, menos para este, porque políticamente es incorrecto. No, si eso se rompe, el Estado de Derecho se quiebra. Entonces, una máxima que es el Tribunal Constitucional y al que tenemos que respetar todos, porque es una base de nuestro derecho, es la prisión provisional no puede ser un cumplimiento anticipado de la pena. Entonces, tiene que tener una fundamentación propia y distinta de la culpabilidad o de la tipicidad del delito. Y eso es lo que está haciendo aquí en este auto. Se analiza, oiga, riesgo de fuga, arraigo familiar de estas personas, peligro de reiteración delictiva y la posibilidad de que se altere o alteren pruebas o alteren el procedimiento. ¿Alterar el procedimiento? Nada. Se anula ese riesgo porque ya se ha celebrado la sentencia y porque ahora los recursos se pueden incluso celebrar en ausencia. Es decir, aunque estas personas no se presenten, los recursos se van a tramitar igual. El riesgo de fuga, habiendo arraigo, y lo que digo, con los mecanismos internacionales que tenemos en estos momentos, y dado que las penas se han rebajado sustancialmente, dicen que se ha disminuido, aunque ya haya una sentencia firme. Y luego el riesgo de reiteración delictiva debido al arraigo familiar y a la vigilancia y las demás medidas cautelares entienden que no concurrir. Por eso, por esos cuatro puntos, es por los que deciden que procede la libertad. Se puede estar de acuerdo o no, pero lo que está bien razonado y está dentro de la ley y está igual que para cualquier otro tipo delictivo, y eso es lo que tenemos que entender. No podemos entender que las agresiones sexuales tengan que tener unos principios jurídicos distintos. Se ha entendido en otras materias que ha sido para los jueces, nos ha resultado muy improcedente. Se ha entendido para otras materias y yo creo que ahora podemos analizarlo más detenidamente, pero esas son las líneas generales que habíamos anticipado y que es en la que se fundamenta la resolución.
Me pasa, Carlos, un prestigioso jurista irada apasionado que conocemos ambos, una nota diciéndome que el Tribunal Constitucional ha declarado que la sola condena por un delito grave permite pensar que el condenado, aunque la condena esté recurrida, pueda sustraerse a la acción de la justicia posteriormente, y que esa es una posición muy sólida en penas de este carácter, y que por lo tanto le parece que en cierta medida la decisión de la audiencia en Navarra es una decisión que va en contra de ese criterio, que también, si no es universal porque es interpretativo, sí es un criterio que ha tenido mucha fuerza durante estos últimos años en el Tribunal Constitucional. ¿Puede ser?
A ver, sí, esa doctrina también existe. Es decir, el Tribunal Constitucional, claro, da unas pautas para interpretar, entiende, que las penas graves, el riesgo de fuga sí que lo hay. ¿Qué ocurre? A ver, nosotros en justicia tenemos unas máximas que vienen a ser como usos, no son reglas, no son matemáticas, no se aplican siempre, claro, pero hay una serie de máximas que son, en aquellos supuestos en los que exista la más mínima sombra de duda de que alguno de los recursos pueda prosperar, el tribunal actúa de esta manera. Nos guste o no, es decir, el propio tribunal ve la posibilidad de que haya pues un debate jurídico, que además es libre y es natural. Todos los jueces superiores, de instancias superiores, tenemos que respetar sus decisiones y sobre todo valorar muy positivamente el que analice nuestro trabajo y lo puedan estimar o desechar. Pero esa regla, que es, vale, el riesgo de fuga por el hecho de tener una condena grave, hay que valorarlo, y existe. Y en el auto se dice que existe un riesgo de fuga, pero que ese riesgo de fuga por sí mismo no es suficiente para mantener una prisión provisional. Cierto que jurídicamente se podía mantener hasta la mitad de la pena, pero entienden que no es suficiente para justificar una medida que, no olvidemos, tan gravosa como la privación de libertad de un individuo.
¿Se puede hacer la interpretación de que los magistrados están seguros de que no se van a fugar porque los culpa a los acusados, ya saben que pueden esperar con optimismo los recursos?
No, a ver, hay una máxima que nunca se dice, ¿no? Pero en los casos mediáticos es muy difícil que el acusado se fugue, precisamente porque al ser un caso mediático, la presión periodística sobre ellos les va a tener perfectamente localizados todos los días, ¿no? Entonces, hay una máxima que no se pone, no se razona, pero en estos casos es como cuando el personaje es tremendamente notorio. Oiga, que se fugue un personaje tremendamente notorio es bastante difícil. Y en este caso lo que se valora un poco es los recursos económicos y los contactos en el extranjero como para fugarse. Entonces, yo creo que por un lado, sí valoran lo que acabas de comentar, es decir, sí valoran el hecho de que al rebajarse sustancialmente las penas el riesgo de fuga se disminuye, es decir, no es lo mismo que te pidan 22 años que veas que te arriesgas a una pena entre 9 y 11 años, porque realmente el debate jurídico se ha centrado ya en penas entre los 9 años, que es lo que se le ha impuesto, y los 11 años. Todo lo demás son debates estériles, un poco provocando el desconcierto o el desconcierto popular o a la población contra la justicia, lo cual me parece tremendamente peligroso.
Hay otra duda, aparte de las que habéis planteado, una duda bastante consistente que están planteando muchos críticos, es el hecho de que hayan sido condenados por abusos sexuales. Y que el hecho de que cuando hay condenas por delitos sexuales haya un riesgo elevado de reiteración delictiva. Cierto, a mí me parece que esa duda es importante respecto de esta decisión, además de alguna otra que ya habéis comentado. Pero dicho esto, yo decía antes que me parece muy, muy relevante que estos magistrados hayan tomado esta decisión en el clima de presión brutal que hay en la opinión pública o en una parte de la opinión pública. Pocas veces, yo no recuerdo realmente cuándo ha sido la última vez, si es que ha existido de esta manera, se ha producido este tipo de presión a unos magistrados por una sentencia, con manifestaciones en la calle, ya no solo en las redes sociales, en los medios de comunicación, muchos líderes políticos criticando durísimamente la sentencia, en este caso por parte básicamente de Izquierda Unida y de Podemos, que han llamado además a la manifestación en la calle. Que en este clima los magistrados tomen esta decisión me parece que indica que tienen muy clara la decisión, tienen muy claro el criterio jurídico, por todo lo que tú has dicho, José Antonio, seguramente, y luego tienen probablemente muchas dudas sobre los recursos. Y tienen la percepción de que esos recursos van a ir adelante. Lo que a mí me hace pensar que los magistrados en ese juicio, en esa sentencia, no han visto sobradamente claro el caso. La opinión pública o parte de la opinión pública parece que sí, pero aquí lo que está ocurriendo es que esa opinión pública que está en la calle realmente conoce la sentencia, pero no conoce el juicio y las pruebas presentadas.
Hay una serie de puntos, si me permitís que intervenga, una serie de puntos que hay que matizar, ¿no? Es decir, claro, una cuestión son las opiniones y otra cosa es el trabajo del juez. El trabajo del juez es un trabajo muy serio, muy metódico y además es un trabajo con una responsabilidad inmensa. Es que no, cualquier juez, cuando dicta una resolución, tiene claro que le está afectando a la vida de mucha gente. Y eso lo tenemos que tener en la mente cada vez que dictamos una resolución. En primer lugar, claro, si hablamos de víctima, ya parece que la resolución tenía que tener una determinada tendencia. Del mismo modo que tenemos que hablar de presunto acusado o presunto culpable, tendríamos que hablar de presunta víctima en tanto no haya una resolución que establezca que existe una víctima. Porque lo que parece absurdo y da contrasentido es el hecho de que digan, no, estamos con la víctima y no compartimos la resolución. Claro, es que nadie comparte la resolución en donde es absolutoria o es favorable a un acusado cuando hay una víctima, porque siempre hay que reparar esa víctima. Entonces, ese lenguaje hay que cuidarlo muchísimo porque si no ya estamos siendo tendenciosos. En segundo lugar, lo dije, y yo creo que ya lo dije aquí en la otra intervención, y lo vuelvo a repetir. Si cada año se dictan más de 10.000 sentencias en delitos contra la libertad sexual, muchísimas más, pero vamos a limitarnos a 10.000, y en los últimos 4 años no hay más que esta polémica, la Administración Judicial ha dictado 40.000 sentencias, de las cuales solo una es errónea. Luego somos de las administraciones o de los servicios públicos más efectivos, más claros y más serviciales. Y luego, cuando se denuncia el heteropatriarcado, vamos a ver, la justicia española, por suerte y por evolución natural, sin ningún tipo de influencia política, tiene un 60%, muy superior al 60% de miembros de sexo femenino. Somos tremendamente conscientes de esto y el problema no es el heteropatriarcado, el problema de las agresiones sexuales y de los delitos sexuales en estos momentos es que nuestros niños, no nuestros jóvenes, nuestros niños tienen relaciones sexuales por el porno cibernético antes de tener relaciones sentimentales, y eso es lo que hace que tengamos una visión sexual muy deteriorada. Entonces, al contrario de lo que se trata de transmitir, no es que seamos una sociedad anticuada, son las nuevas tecnologías las que están trayendo nuevos problemas. En el tema de los abusos sexuales hace falta una reforma legislativa, porque hay supuestos que antes no existían, el burundanga, la privación de mediante drogas, eso antes era abuso sexual porque no había manera de privar de voluntad. Ahora se entiende que el sexo grupal o el sexo con determinadas drogas tiene que ser agresión sexual, aunque no haya violencia. Pero es una evolución que se puede debatir, pero siempre con serenidad y desde el respeto a los principios generales del derecho.
Bueno.